Scaloni va a abrir Enrique Macaya, ¿eh? Te van a traer el micrófono. La primera pregunta será para Enrique Macaya Márquez.
Ahí está Marcelo con la presencia. Estaba Marcelo, está de la mitad, la primera fila hacia la derecha. Enrique Macaya Márquez, la primera fila hacia la izquierda. Lo escuchamos, Marcelo.
Bueno, era la primera dificultad a nivel mundial hacer una pregunta sin tener el micrófono. La verdad. Bueno, más allá de ello, yo quiero hacerle dos preguntas que sintetizan toda la conferencia de prensa y los muchachos, colegas míos, me van a matar. Pero quiero que me responda. Una es, ¿juega Messi? La otra es, ¿cómo va a formar el equipo? Más allá de ello, tiene la puerta abierta para no contestar y entonces le reemplazo la pregunta.
Muy bien. Bueno, antes que de contestar, Enrique, un placer. Pero antes de contestar, me pongo un poco serio también por mandarle mucha fuerza al pueblo venezolano. Sinceramente, no puedo creer lo que se está viendo, las imágenes, muy triste, muy difícil de explicar y nada, mandarle un fuerte abrazo porque sinceramente están atravesando un momento muy difícil y esperemos que todo lo que puedan apoyar, todos los países que puedan dar una mano, será bienvenida. Y desde la parte que nos toca, un grande abrazo a todo el pueblo venezolano. Enrique, un placer que me haga la pregunta, un placer verlo acá. Gracias a usted por venir. Creo que ahora estábamos hablando cuántos mundiales lleva, 18 mundiales, increíble. Es la verdad que es un placer poder responder una pregunta, sobre todo porque hemos vivido un montón de tiempo. Yo cuando jugaba en Argentina no paraba de verlo, y cada vez que hablaba, para nosotros los que convivimos esa época, era una eminencia y sigue siéndolo, así que le voy a contestar la pregunta. Leo va a ir al banco, pero la contesto porque es usted, si no, por ahí la esquivaría.
Con eso me basta. Con
y esa pregunta...
Que me contesta porque soy yo, me basta.
Eso, quédese tranquilo que contesto porque usted creo que se lo merece, sinceramente. Y me permito que el equipo, ahí sí, esa me aguardo, pero la de Leo, sí. La de Leo se lo digo, Leo va a arrancar después y... Y el equipo lo tengo confirmado, pero lo vamos a decir mañana, Enrique. Así que muchas gracias por preguntar y que disfrute del Mundial.
Entonces reemplazo la pregunta.
Reemplácela, le damos otra.
De acuerdo a la cantidad de partidos que se llevan jugados en este campeonato del mundo, si no parecen tantos, o que no son tantos hasta el momento, pero van a seguir siendo, la suma de jugadores que uno ha tenido la oportunidad de ver por los distintos medios, de alguna manera sugiere una forma diferente de encarar el fútbol que se viene, es decir, se ha hecho un juego de contraataque, se ha hecho un juego de velocidad, se ha hecho un juego físico, se ha hecho un juego de establecer posiciones determinantes, o no pasó absolutamente nada y cada uno sigue con su aprendizaje.
Bueno, sí, es muy interesante la pregunta. A ver, estamos viendo diferentes maneras de jugar y todos, al final, todos tienen resultado. El que ataca con el balón, hay equipo, el caso de España, el caso nuestro, que le está yendo bastante bien, el equipo que juega de contra, que también le está yendo bien, y el equipo que se hace fuerte... defensivamente, vimos ayer Australia con Paraguay, dos equipos muy duros, que el partido terminó 0-0 y que han clasificado y que no le van a poner las cosas fáciles a ninguna. Lo que sí creo que es muy difícil para un equipo, no sé, por ejemplo como el nuestro, cambiar radicalmente su manera de jugar. Al final sí que podés tener algunos matices, cambiar algunas cosas, pero no podés cambiar radicalmente porque no es nuestra esencia. Lo que sí que tomar recaudo de lo que tiene el rival. Pero yo creo que como pasó toda la vida en el fútbol, no hay una manera sola de ganar. Y en este Mundial se está viendo que hay selecciones que juegan de diferentes maneras y todos están dando resultado. Pero como siempre digo, creo que al final van a estar siempre las selecciones potentes.
Acá, Bien, Marcelo Lamberti, estamos en vivo para Cadena 3 Argentina. ¿Qué tan bien te viene cuando está promediando la competencia poder tener esta posibilidad de optar seguramente por algunos futbolistas que no suelen jugarlo, más allá de que lo merezcan, por supuesto?
Bueno, no es que venga bien o mal. Yo creo que esos chicos que si mañana van a jugar, merecen jugar. Forman parte de la convocatoria, forman parte de un proceso que llevamos grandísimo y gran mérito de todo lo que se ha hecho es por ellos, por esos chicos que cuando no juegan son los primeros en entrenar el otro día y es indudable que como entrenador apenas puedo tener la posibilidad de darle minutos, se la doy, pero no porque solamente porque diga no vienen jugando, sino porque creo que lo merecen, son grandes jugadores también y el anhelo como entrenador es que el equipo juegue de la misma manera. Sé que son diferentes jugadores, el equipo puede ser diferente a nombres, pero intentamos jugar de la misma manera y eso es lo que vamos a intentar.
Hola Lionel, siempre un gusto saludarte. Esteban Godoy de Crónica y Todo Fútbol. Te pregunté antes en otra conferencia de prensa si tenías cábalas, me dijiste que no, las normales. No te veo festejar los goles. Te habíamos visto festejar el de Arabia y después no. ¿Lo haces por algún motivo en especial? Me llama mucho la atención. Gracias.
Bueno, cábala, no sé, entro con el pie derecho y me hago la señal de la cruz. Eso ya lo hago, imagino que eso puede ser que sea una cábala. En cualquier cancha, en el entrenamiento, en todo. Y bueno, los goles, lo que pasa es que hay maneras de manera, los festejo a mi manera, por dentro estoy contento, pero siempre digo que son los momentos que uno piensa de hacerlo. El día en Bolivia con Lautaro me crucé toda la cancha para ir a saludarlo. Bueno, creo que a lo mejor puede que vuelva a ese momento. A ver, lo que hago, lo hago, lo que hago en el momento lo siento así. Pero sí que estoy contento. Lo que pasa es que a veces que ves cosas que no son normales, como los goles del equipo, los goles de Leo, y a veces te quedas pensando, como si esto no puede estar pasando, y te sentás en el banco de suplente, tomás un traguito de agua, lo masticás mejor, masticás lo que va a venir después de ese gol, pero sí que lo festejo a mi manera.
Leo, aquí, Néstor Clivati, del Espectador, de Rafaela, provincia de Santa Fe. Es la primera vez después de muchos mundiales que Argentina llega al partido 3 de la fase de grupo con todos los objetivos cumplidos, incluso comparativamente con tu gestión en Qatar, donde frente a Polonia había responsabilidades y obligaciones. ¿Esto te pone comparativamente frente a una ventaja o, como hay que rotar y escoger otros jugadores que no tienen tantos minutos, también en el fondo termina siendo un dilema, un problema o como lo quieras definir? Gracias.
Bueno, a ver, yo creo que jugar con esta camiseta da igual el momento, da igual si necesitas los puntos, da igual si juegan los que no jugaron los últimos partidos, da igual. Esta camiseta implica salir a jugar y hacerlo bien, intentar ganar todos los partidos. O sea que de ese punto de vista a mí no me modifica nada. Estamos de la misma manera que estábamos el primer día, con ganas de ver al chico, ansioso, analizando el rival. Porque eso implica eso, la camiseta de la selección argentina. Entonces, y se abre un panorama bueno para ver a los chicos que no han tenido minutos para saber en qué condición están y si se puede contar con ellos, que yo estoy convencido que sí, pero una cosa es pensarlo y otra cosa es verlo cuando juegan. Eso es evidente, pero la manera de preparar los partidos es siempre la misma.
Leo, ¿cómo te va? Acá, Juan Pablo Ferrari, del diario Hoy de La Plata. Aprovecho, te mando un saludo. El profe Córdoba en La Plata te quiere muchísimo.
Saludo al profe.
Sí, por supuesto. Y los chicos de la percusión que están ahora en los banderazos también muy expectantes de todo lo que pase mañana con Argentina. ¿Están mirando qué rival te da lo mismo enfrentar a Cabo Verde, Uruguay o España? ¿Este cálculo lo están haciendo en base a regular las energías para planificar la semana larga, porque recién vuelve a jugar el viernes de la otra semana Argentina? Y la última, muy personal, en un futuro muy lejano, ¿te gustaría dirigir a Estudiantes? Gracias.
Bueno, saludo al profe.
No, la decisión de quién juegue mañana no va relacionada a quién nos toque el siguiente partido, y preferir quién nos toque sería una falta de respeto total decir acá quién prefiero, porque en realidad no prefiero a ninguno, preferiría que se termine el Mundial mañana y que seamos campeones, porque la realidad se están viendo cosas que siempre hemos dicho, pero se están cumpliendo, muy rivales muy difíciles, así que no estamos en condiciones de elegir o preferir, eso no es así. Y después, ¿cuál es el...? Si voy a dirigir a Estudiantes algún día, tengo tantas promesas ya dije La Coruña alguna vez, Estudiantes, pero a mí Estudiantes me dio un montón, y lo llevo en el corazón porque fue la institución que me hizo dar el salto, y además que... junto con el profe me dieron la oportunidad de jugar, de salir campeón en Malasia con la sub-20 por haber jugado ahí. Tengo un aprecio enorme a esa institución y química, porque mi manera de jugar un poco iba a la historia y a la mística de Estudiante, así que me fue muy bien, así que no lo descarto, pero tantas promesas después, alguna habrá que cumplir.
Leo, acá a tu derecha, acá en el medio. Diego Provenzano, del diario Clarín. Estás próximo a cumplir tus 100 partidos como entrenador de la selección argentina, ya con los 16avos confirmados. ¿Qué te gustaría que se dijera? ¿Que tus primeros 100 partidos en la selección argentina fueron qué?
No me lo puse a pensar, la verdad. Y lo digo con respeto, tampoco es que me preocupe qué se va a decir. A mí lo que me interesa es que la gente se haya sentido identificada con la propuesta del equipo, con la sensación de que fuimos una selección representada, o que representaba a su gente, mejor dicho, y nada más. Con esto ya estaría bien. Y la verdad que 100 partidos no, nunca en mi vida lo pensé, son un montón. Y más con esta camiseta, la verdad que... Bueno, la verdad que muy lindo momento cuando toque.
Leo, aquí, Alejandro Magdaleno del diario Todo un País y Radio Dimensión de San Luis. Charlábamos antes de arrancar la conferencia con el maestro Enrique Macaya Márquez. Él hablaba de la Holanda de 1974 como un fútbol revolucionario, cambio de posiciones, y pensar que no fue campeona del mundo, Holanda. ¿Está todo inventado en el fútbol? ¿O vos ves algo, más allá de los matices que hablaba recién de los futbolistas, de ustedes los entrenadores metiendo mano, sobre todo en esta Copa del Mundo? ¿Qué advertís que hay de nuevo? ¿O no puede ser que en el fútbol esté todo inventado?
Bueno, yo no recuerdo de la Holanda del 74, pero lo que sí me parece increíble es que todavía se hable de ese equipo, me parece muy bueno, y no haya sido campeón del mundo, o sea, y que marcó una época. Eso es una señal muy buena y me parece algo bueno. Si está todo inventado, no sé, yo creo que hay muchas cosas que se le han cambiado el nombre, esa es la realidad, y que cualquiera persona que tenga mi edad o arriba de mi edad dirá, pero yo esto lo hacía y se le llamaba otra cosa. Es muy difícil inventar algo que nadie lo ha hecho, muy difícil, porque casi todo, y encima ahora todo se ve, y siempre, yo lo que siempre digo, uno te puede proponer algo, pero vos tenés la manera de hacer otra cosa para hacerle daño a eso que te hacen. Entonces al final es un juego de ajedrez, el fútbol, pero sí que creo que muchas cosas se le han cambiado el nombre, han estado antes, no sé, yo me acuerdo una vez con Burruchaga, que estaba trabajando con nosotros, y no recuerdo qué palabra fue, y él me dijo, sí, la B corta, el 8, el 5, el 10, ¿no? El 5 y los 2, nosotros lo hacíamos, y tenía razón, y a mí me quedó marcado eso que él dijo, porque digo, mira, al final no sé si nosotros llamamos interior o mixto o no sé qué, y son las mismas cosas de hace años. Eso yo creo que es lo que está pasando.
Somos las últimas dos.
Leonel, Joana Don, de Diario La Capital y La Capital Más. ¿Vas a aprovechar el partido para probar otro sistema táctico?
Bueno, si se da, podría ser.
Jordania juega bueno, normalmente juega con cinco defensores y 5-2-3, 5-4-1, como lo quieran llamar. Y lo que sí estamos abiertos a que si vemos que estamos en dificultad, porque hay veces que ese sistema implica, si juegas con una línea de cuatro, implica que te tengas que mover diferente y bueno, podríamos hacerlo o por lo menos estar preparado a esa dificultad que nos propone el rival. Hemos trabajado, el equipo sabe si hubiera que hacerlo y creo que no tendríamos inconveniente y puede ser un buen momento también.
Hola, Valentina Rincón, Win Sports Colombia. Justamente quiero preguntarle por el cómo ha analizado el sistema de juego de Jordania y cómo ustedes podrían vulnerarlo, entendiendo obviamente la ilusión que tiene usted y toda su nación de cerrar con 9-9. Gracias.
Bueno, es una buena selección que ha perdido con Argelia en los últimos minutos, iba ganando. Argelia en dos balones parados se le dio vuelta, pero hasta ahí estaba el partido parejo, y con Austria lo mismo, logró empatar y también se definió por jugadas. Es un buen rival y para nada nos confiamos, tenemos nuestra arma, intentaremos, bueno, a lo mejor algún matiz, cambiarlo a lo que veníamos haciendo del último partido, porque no son los mismos jugadores los que van a jugar, pero con la misma intención de agarrar la pelota, tener la pelota y someter al rival a través del balón. Intentar contrarrestar sus contras, porque son muy buenas con los tres jugadores de arriba, son rápidos y ese va a ser un poco el plan del partido.
Gracias, entrenador. Gracias a todos.
Gracias.